República de Colombia, en Bogotá, siendo el día 25 de agosto del 2025 a las 4:08 a.m., hora prevista para llevar a cabo la continuación de la audiencia contemplada en el artículo 392 del Código General del Proceso, dentro del expediente bajo número de radicado 2024-115-621, en el que ahora como parte demandante el señor Carlos Darío Santiago Portillo y como entidad demandada Bancolombia. Por consiguiente, se declara formalmente abierta la presente diligencia por parte de la Legatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia. La audiencia será dirigida por quien suscribe, Alan Santiago Vargas Higuera, profesional adscrito a esta legatura, y se deja constancia de que la diligencia se desarrolla de manera virtual a través de la plataforma de Microsoft Teams, en cumplimiento de lo dispuesto en los numerales cuarto y quinto del artículo 107 del Código General del Proceso. Se ordena, por lo tanto, la grabación en audio y video de todo lo actuado. Dicha grabación hará parte integral del acta que se levante y tendrá carácter de documento público. Se advierte a los intervinientes que, conforme a la normativa vigente en materia de protección de datos personales, esta grabación podrá contener imágenes, voces y otros datos identificativos, los cuales serán utilizados exclusivamente para los fines legales del presente trámite judicial. A continuación, les voy a conceder el uso de la palabra para que, por favor, procedan con la identificación. Don Carlos, en primer lugar, como parte demandante, ¿me podrá colaborar con su identificación?
Muy buenas tardes, doctor Alan, y el despacho, doctor Miguel. Mi nombre es Carlos Darío Santiago Portillo, con número de cédula 10937-46501 de Los Patios.
Eso, perfecto. Gracias, don Carlos. De igual manera, doctor Luis, ¿me podrá colaborar con su identificación?
Sí, doctor Alan, buenas tardes. Señor Carlos, buenas tardes nuevamente. Mi nombre es Luis Miguel Aldana Duque, identificado con cédula de ciudadanía número 80101002 de la ciudad de Bogotá, actuando como apoderado y representante legal de Bancolombia S.A.
Perfecto, gracias, doctor Luis. En ese orden de ideas, también el despacho rectifica que previo audiencia celebrada el día viernes 22 de agosto, se le confirió personería jurídica para actuar dentro de la presente audiencia, por lo tanto se vuelve a conceder dicha calidad. En ese orden de ideas, doctores, dado que la última audiencia la tuvimos el viernes 22 y lo que quedó pendiente fue el día de hoy realizar la lectura del fallo, va a proceder de inmediato con la misma. Porque si estoy grabando. Listo, se está grabando.
Bueno, bien.
Listo. Una vez escuchado los alegatos de conclusión por cada una de las partes en la audiencia preliminarmente celebrada el día 22 de agosto del 2025, procede la delegatura a pronunciarse respecto a la sentencia dentro del presente proceso bajo número de radicado 2024-115-621, en el cual se declara que este despacho abierta la audiencia de decisión dentro de la acción de protección del consumidor financiero promovida por el señor Carlos Darío Santiago Portillo en contra de Bancolombia. La delegatura para funciones jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, en materia de competencia y también de ser competente para conocer el presente asunto, es dado que se trata de una controversia surgida con ocasión a la prestación de un servicio financiero entre un consumidor financiero y una entidad sometida a su inspección y vigilancia, la Superintendencia Financiera de Colombia. Y porque las pretensiones formuladas se enmarcan en el régimen de protección al consumidor financiero. Esa competencia se ejerce conforme al Estatuto del Consumidor. Asimismo, la Ley 1328 del 2009, en cuanto al Estatuto del Consumidor Financiero, el Decreto 2555 del 2010 y las normas procesales aplicables, en este caso el Código General del Proceso, que regulan el trámite de esas actuaciones. Superado el examen de competencia, legitimación por activa y por pasiva y de los requisitos formales de la demanda, se advierte que el litigio versa sobre unos hechos que, prima facie, son propios de una relación entre banco y usuario. La no acreditación en la cuenta de ahorros terminada en número 8024 del actor de un giro internacional por concepto de $170, cuya referencia era la indicada en la demanda como la 902.516.533.38, que según afirmaba el demandante en su escrito, fue enviada a favor de él el día 6 de junio del 2024. La controversia incluye además la solicitud de indemnización por el periodo de retención o no abono y el inicio de las actuaciones administrativas frente a la entidad accionada. En su escrito introductorio, el actor, parte demandante, sostiene que mantiene activa su cuenta que utiliza para la administración de ingresos por actividad comercial y que el giro referido no fue abonado, situación que afirma lo ha privado del uso de los recursos que destina a su manutención y a la de su núcleo familiar. Agrega que acudió en repetidas ocasiones en la oficina de la calle Décima con Avenida Tercera de Cúcutas sin obtener, según lo dicho en el escrito de demanda, una respuesta de fondo que resolviera el estado de su giro. Con base a estos antecedentes, pide que el despacho ordene a Bancolombia abonar por concepto de dicha transacción el valor de $170, reconocer intereses o indexación por el tiempo transcurrido y pagar 100,000 pesos por gastos de transporte y pérdida del mediodía laboral. Por su parte, Bancolombia contestó poniéndose a las pretensiones y explicó que, en esencia, que la acreditación de los recursos provenientes del exterior está sujeta a las validaciones y controles del Sistema de Administración de Riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, SARLAF, desarrollado en la circular básica jurídica de esta superintendencia. Sostuvo que, mientras el beneficiario no aportara la información y soportes requeridos, identificación del ordenante, canal de utilización, origen y finalidad de los fondos y demás elementos de verificación, la entidad no puede legalmente disponer del abono de los recursos, y que de persistir la incompletitud o inconsistencia de la documentación, procede la no acreditación e incluso la devolución, la no acreditación e incluso la devolución del giro al ordenante para no contravenir las obligaciones de cumplimiento. Consta en autos anteriores de la demanda que fue admitida y que la parte demandante se notificó y que contestó en tiempo, que el objeto del litigio se centra en verificar si la actuación de la entidad se avino a sus deberes legales y regulatorios, en particular las exigencias de debida diligencia y conocimiento del cliente en operaciones de transferencia internacional, o si por el contrario se presentó un incumplimiento que habilite la orden de abono y condena por perjuicios. Se llegaron al expediente los escritos principales de las partes, junto con la documentación que cada uno afirmó pertinente para sustentar su posición, y se corrió traslado para las intervenciones respectivas. Fijados los antecedentes, el problema jurídico que este despacho debe resolver y que se orientará a la valoración probatoria y normativa posterior es el siguiente: determinar si la acreditación del giro internacional identificado con la referencia R902-516-5333-8 por un valor de $170 con destino a la cuenta del actor constituye un incumplimiento imputable a Bancolombia en el marco de la relación de consumo financiero, o si dicha acreditación obedece al cumplimiento legítimo de las verificaciones y controles que la regulación exige, antes de poner los recursos a disposición del beneficiario, en cuyo caso las pretensiones no estarían llamadas a prosperar. Concluido la exposición de la competencia y de los antecedentes relevantes, este despacho deja sentado que el análisis se realizará a partir de las pruebas obrantes en el expediente, de las alegaciones de las partes y del marco normativo aplicable, con especial atención a los deberes de información y colaboración del consumidor financiero y a las obligaciones de verificación que recaen sobre la entidad vigilada cuando se trata de transferencias internacionales, según el régimen de SARLAF contenido en la circular básica jurídica de la Superintendencia Financiera. Con esto, se pasa al punto siguiente de la providencia en cuanto al marco normativo aplicable. Está bien. La actividad financiera, como bien es sabida por el ordenamiento jurídico colombiano, es de interés público y así lo ha determinado el artículo 35 de la Constitución Política de Colombia. Y por tanto, las entidades vigiladas por esta superintendencia están sometidas a un régimen reforzado de diligencia, control y supervisión. En el mismo plano constitucional, el artículo 78 impone la protección de los derechos de los consumidores frente a bienes y servicios ofrecidos al público, lo que en materia financiera se materializa en reglas especiales de transparencia, información y seguridad operacional. Esta doble dimensión, interés público y tutela del consumidor, explica que ante riesgos que comprometen la integridad del sistema o licitud de los recursos, la entidad debe verificar y si es necesario, condicionar o abstenerse de ejecutar operaciones hasta satisfacer los estándares regulatorios. Desde la perspectiva estatutaria del consumidor financiero, la Ley 1328 del 2009 reconoce derechos y deberes correlativos. Asimismo, el artículo 5 enumera los derechos a una información clara, a la seguridad en la prestación del servicio y a recibir respuestas oportunas. Así también lo acompaña lo manifestado en el artículo 6 de la norma en mención, que impone al consumidor unos deberes de autoprotección. ¿Estos cuáles son? Suministrar información veraz, suficiente y actualizada. Observa las instrucciones de seguridad y trámite impartidas por la entidad y colaborar en los procesos de verificación. La protección no es un régimen de garantía absoluta. Exige al usuario una conducta activa que permita a la entidad cumplir con sus obligaciones de conocimiento y control. En el plano orgánico y regulatorio, el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y el decreto 2555 del 2010 obligan a las entidades a implementar un sistema administrativo de riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo, conocido también como SARLAF. Asimismo, la circular básica jurídica de la superintendencia, en la parte 1, título 4, capítulo 4, desarrolla ese sistema y fija elementos mínimos, es decir, políticas, procedimientos, segmentación, debida diligencia del cliente, debida diligencia intensificada cuando el riesgo lo amerite. Asimismo, también indica un monitoreo transaccional, conservación de la información y reportes a las autoridades competentes. Estas reglas no son discrecionales. Son de cumplimiento obligatorio y condicionan la ejecución de operaciones cuando existe información insuficiente o inconsistente. En particular, tratándose de transferencias internacionales o recursos provenientes del exterior, la circular básica jurídica exige identificar y verificar al ordenante, al beneficiario, el canal utilizado, el país de origen, la finalidad económica y el origen lícito de los fondos, así como conservar la documentación soporte. La entidad debe requerir al cliente cuando falten soportes o existan alertas y no pueda poner los recursos a disposición hasta culminar satisfactoriamente esa verificación. Si la información no se aporta o no se satisface los estándares, la regulación prevé la abstención de ejecutar la operación o, llegado el caso, la reversión o devolución al ordenante, dejando la trazabilidad de la gestión. Ahora bien, circular en mención que la básica jurídica también dispone que la entidad no inicie ni continúe relaciones u operaciones con clientes o transacciones respecto de las cuales no sea posible cumplir con los procedimientos de conocimiento y verificación. Ello comprende la actualización de datos, el uso de mecanismos idóneos de autenticación, la verificación adicional cuando el perfil transaccional no corresponde con la operación y la documentación complementaria en los casos señalados de riesgo. La comunicación de requerimientos al cliente y la fijación de plazos razonables para llegar a soportes forman parte del estándar de diligencia. La omisión del cliente en atenderlos legitima la decisión de no abonar o no devolver. En clave procesal, el artículo 167 del Código General del Proceso asigna a cada parte la carga de la prueba de probar los hechos que sirven de fundamento a sus pretensiones o excepciones. En disputas, como la presente, el consumidor alega la retención indebida, por lo tanto, debe probar primero la existencia de la transacción a su favor con trazabilidad suficiente, esto es, referencia, entidad ordenante, canal, fecha, valor, destino. Segundo, que cumplió con los requerimientos documentales y operativos exigibles. Y tercero, que pese a ello la entidad incurrió en incumplimiento, es decir, dilación injustificada, negativa arbitraria o apartamiento de la regulación. De su lado, la entidad puede exonerarse acreditando que actuó conforme a los sistemas indicados o los ítems preestablecidos para el SARLAF y que la no acreditación obedeció a la falta de soportes o alertas no desvirtuadas. Finalmente, el Estatuto del Consumidor, la Ley 1480 del 2011 y la Ley 1328 del 2009, enmarca la competencia de esta delegatura para dirimir en sede jurisdiccional los conflictos derivados de la prestación de servicios financieros. La decisión debe armonizarse en el derecho del consumidor a una prestación segura y transparente con el deber legal de las entidades de prevenir el lavado de activos y la financiación del terrorismo. Así, no se puede imponer a un establecimiento de crédito del abono de recursos sin que el cliente haya aportado la documentación que habilita, según las reglas de SARLAF, el perfeccionamiento de la operación. De lo contrario, se desconocería el interés público de la actividad financiera y se trasladaría a la entidad un riesgo regulatorio que la ley ordena evitar. Ahora bien, en cuanto a las cargas procesales y la carga colaborativa de cada una de las partes dentro del proceso, procede el despacho a manifestarse. Antes de abordar el mérito del asunto, corresponde precisar que la distribución de las cargas en materia probatoria y de colaboración se dispone así también en el artículo 167 del Código General del Proceso. Como bien indicó anteriormente, impone a cada parte la obligación de probar los supuestos de hecho de sus pretensiones o de sus excepciones. Y habilita al juez para asignar dinámicamente la carga cuando, por las circunstancias del caso, una de las partes se halle en mejores condiciones de aportar determinados elementos de convicción. Este diseño no exonera a quien afirma un hecho de su deber probatorio inicial, pero sí concreta que, tratándose de operaciones bancarias con soporte electrónico y trazabilidad interna, la entidad vigilada debe allegar los registros que solo ella posee, mientras que el consumidor debe aportar los documentos y respuestas que solo él pueda suministrar, por ejemplo, datos y soportes del ordenante, finalidad, origen de los recursos, entre otros. Tal enfoque se armoniza con lo dispuesto en el artículo 173 del Código General del Proceso. Esto es precisamente lo que impone un deber del juez de hacer una apreciación conjunta de la prueba y el principio de la buena fe contractual. Esto es a partir de lo dispuesto en el artículo 1603 del Código Civil y el artículo 871 del Código de Comercio, que exige una conducta leal y cooperativa en la etapa de verificación. Ahora bien, en el ámbito sustantivo, La ley 1328 de 2009 prevé unas deberes de autoprotección por parte del consumidor financiero. Como bien se indicó anteriormente en la lectura de la sentencia, el artículo 6 de esta ley le impone, entre otros, suministrar la información veraz, suficiente y oportuna. También mantener actualizados sus datos, observar las instrucciones impartidas por la entidad y atender los requerimientos que formulen para la correcta prestación del servicio. Esos deberes no son meramente programáticos, constituyen cargas jurídicas concretas cuya inobservancia pueden impedir la ejecución de una operación o demorar su perfeccionamiento, sin que ello por sí solo configure incumplimiento de la entidad cuando la información faltante es condición regulatoria para proceder. En paralelo, el régimen de SARLAF, contenido en la circular básica jurídica, como se indicó también anteriormente en la parte primera, título cuarto y capítulo cuarto, impone a las entidades vigiladas obligaciones reforzadas de conocimiento y verificación antes de disponer de recursos, especialmente en transferencias internacionales. La entidad debe identificar y verificar al ordenante y beneficiario el canal utilizado, el país de origen, la finalidad económica y el origen lícito de los fondos. Debe asimismo, además de requerir soportes, monitorear inconsistencias y abstenerse de ejecutar operaciones mientras tales verificaciones no se satisfagan. Por ello, los requerimientos de información dirigidos al cliente no son una liberalidad del banco, sino una exigencia normativa cuyo cumplimiento es presupuesto del abono. La falta de entrega de esos soportes no traslada al banco la responsabilidad por la no acreditación. A la luz de estas reglas, en procesos como el presente, la carga probatoria del actor comprende como mínimo, primero, acreditar la existencia de giro, como se indicó anteriormente, la referencia, el valor, la fecha, la entidad ordenante o remecedora y también el canal, y su distinción a la cuenta indicada. Segundo, demostrar que recibió y atendió los requerimientos de la entidad aportando la documentación solicitada. Eso es la identificación del ordenante, vínculo, finalidad, soporte del origen de los fondos, entre otros. Y tercero, probar el daño alegado, es decir, los intereses, gastos, afectación patrimonial, entre otros. Y su nexo causal con una conducta antijurídica del banco. Por ejemplo, la dilación injustificada o negación arbitraria, pese a haberse satisfecho las exigencias regulatorias. Ahora bien, la simple afirmación de que el dinero está retenido no releva al actor de allegar los documentos que solo él puede conseguir o autorizar. De su lado, la carga probatoria de la entidad, en consonancia con la carga dinámica del artículo 167 del Código General del Proceso, exige aportar la trazabilidad que solo está en su poder. Estados del giro del sistema, es decir, ingresos, verificación, retención, devolución o abono. También fechas y motivos de cada cambio de estado, copias de los requerimientos enviados al cliente, de medios, contenido y plazos, constancias de comunicación o intentos de contacto y, en general, la justificación regulatoria de la decisión adoptada, la abstención o esperanza razonable o devolución, evidenciando que su actuación se ajustó conforme a la circular básica jurídica en el entendido de los sistemas de SARLAF. Con esos elementos, el juez puede verificar, y en este caso el despacho, si la no acreditación obedeció a alertas objetivas, no desvirtuadas o a falta de colaboración del consumidor o si por el contrario existió exceso u omisión de la entidad. Finalmente, el estándar decisorio debe valorar la corresponsabilidad propia de la relación de consumo financiero. Si el banco demuestra que requirió la información indispensable, que no pudo completar la verificación por falta de entrega de los soportes atribuibles al cliente, no puede imponérsele el abono de recursos sin cumplir con el SARLAF. A la inversa, si el consumidor acreditó oportunamente lo exigido y pese a ello la entidad dilató o negó la operación sin sustento normativo, emergería la imputación de incumplimiento. Bajo este marco, la decisión que aquí se adopte se fundará en la confrontación objetiva de lo que debía probar cada parte y lo que efectivamente probó, así como el grado de colaboración mostrando para satisfacer las verificaciones que la regulación impone como condición previa al abono de transferencias internacionales. En cuanto al caso en concreto y la valoración que realizó este despacho a las pruebas. Practicadas las diligencias y verificadas el acervo, este despacho aprecia que la prueba, conforme a las reglas de la sana crítica y a lo dispuesto en los artículos 165 y siguientes del Código General del Proceso, indican una evaluación integral de los documentos, extractos, interrogatorios de parte y manifestaciones vertidas en la audiencia. El eje del examen no se agota en la existencia material del giro por $170, sino en establecer si el estado operativo de esa transferencia, es decir, no acreditación, obedece a una inobservancia del banco o, por el contrario, a la falta de información y soportes indispensables a cargo del consumidor, así como así como a inconsistencias entre el perfil informado por el propio actor y su comportamiento transaccional real. En primer lugar, adquiere especial relevancia el documento denominado, abro comillas, conocimiento del cliente, guión, persona natural, el cual, cierro comillas, el cual fue suscrito por el demandante el día 11 de abril del 2024, fecha en la que indicó en su interrogatorio aperturó la cuenta de ahorros terminada en 80/24. En dicho formulario, cuyo contenido y firma el propio actor reconoció en el interrogatorio, a la pregunta realizada que si realizaba operaciones en moneda extranjera, el demandante respondió que no. No se trata de este de un dato accesorio. Es una declaración expresa que integra su perfil transaccional y condiciona los controles reforzados que la entidad debe aplicar. La respuesta negativa incide en la segmentación del cliente, en la fijación de alertas y en las medidas de debida diligencia. Por ello, su veracidad y actualización son cargas jurídicas que pesan sobre el consumidor financiero. Asimismo, lo indica la Ley 1328 del 2009 en el artículo 6. Contrastado ese perfil con los extractos allegados al proceso, se observa que aun cuando el consumidor y el aquí demandante indicó en dicho formulario que no realizaba transferencias o recibía transferencias en moneda extranjera, en los meses siguientes a la apertura de dicha cuenta, el mes de abril, es decir, el mes de mayo, en la cuenta el actor recibió múltiples abonos desde el exterior, en concreto 5 transferencias entre el 18 al 27 de mayo del 2024 por valores de 370 mil pesos, 1.032.881 pesos, 666.574 pesos, 296.878 pesos y 225.033 pesos, para un acumulado aproximado de 2.591.366 pesos. Si bien tales operaciones no son la materia directa del litigio, centrado en el giro, dado que ese despacho se le presentó la demanda respecto a la realizada por $170 el 6 de junio del 2024, su existencia e indicativa en dos sentidos. Primero, el demandante sí realizaba operaciones asociadas a moneda extranjera en abierta contradicción con lo que declaró el 11 de abril del 2024. Y segundo, se configuró un cambio sustancial en su patrón transaccional que debió ser informado y documentado oportunamente a la entidad conforme a su deber de autoprotección y de actualización de datos. La explicación ofrecida por el actor, según la cual entiende que la pregunta del formulario no comprendía transacciones ocasionales, no resulta convincente a la luz del comportamiento efectivo. No estamos ante un único bono de procedencia externa, sino ante varias remesas en un lapso corto, inmediatamente posterior a la apertura. En ese contexto, no era razonable mantener la respuesta no, sin corregirla ni solicitar la actualización del perfil, y menos aún omitir la entrega de soportes de origen de esos recursos. Esta falta de correspondencia objetiva entre lo declarado y lo ejecutado habilita al banco a elevar el nivel de alerta y a disponer bloqueos preventivos mientras se surtían las verificaciones exigidas por la regulación en materia de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo. Subraya el despacho que el problema no radica en el hecho de recibir divisas, lo cual es lícito, sino que en la información suministrada al banco no correspondía a la realidad de las operaciones que el cliente comenzó a realizar y que pese a ese viraje o ese cambio no se acreditó una gestión diligente por parte del consumidor tendiente a regularizar su perfil y a documentar el origen y finalidad de los fondos. En armonía con lo indicado en la circular básica jurídica en temas de SARLAB, frente a inconsistencias de perfil y señales de riesgo, la entidad debe activar controles, incluido la abstención temporal de acreditar una transferencia, hasta que el cliente aporte los soportes mínimos para desvirtuar las alertas. Trasladar al banco la carga de presumir la licitud de los recursos sin soportes desconocería ese marco regulatorio y el principio de corresponsabilidad en la relación de consumo financiero. A la insuficiencia de la actualización se añade un aspecto procesal determinante. En la audiencia del 4 de abril del 2025, este despacho de oficio requirió al actor para que en el término de 15 días hábiles allegara respuesta y documentación relativa al origen de los recursos y la trazabilidad del giro del 6 de junio del 2024. Es en específico al que se indicó en la demanda con referencia a 902-51-65-33-38. La orden buscaba verificarle qué información entregó el cliente a la entidad y si el banco tuvo conocimiento de soportes suficientes para proceder. El demandante no cumplió con ese requerimiento. Tal incumplimiento afecta negativamente su posición porque priva al proceso de elementos que solo él podía aportar, una carga probatoria que se le dio a la luz del artículo 167 del Código General del Proceso, y porque revela una falta de colaboración frente a un mandato judicial directo. Durante su interrogatorio, el actor afirmó que el giro provenía de un amigo, sin identificar con precisión la empresa remecedora o el canal utilizado, y refirió de manera imprecisa que uno de sus trabajadores había realizado la operación, sin aportar datos verificables del ordenante, país y ciudad de emisión, entidad de emisora o intermediarios. Tales vacíos restan fuerza a su dicho y dificultan contrastar la ilicitud y finalidad de los fondos con el estándar documental exigible en transferencias internacionales. La coherencia y precisión en el relato del origen de recursos es un elemento mínimo para activar la diligencia bancaria en pro de la ONU. Su ausencia robustece la necesidad de mantener la verificación hasta tanto se subsanen las falencias. El actor aportó como respaldo un pantallazo del supuesto giro. Sin embargo, al ser confrontado ese pantallazo en audiencia, se evidenció que esa imagen no contiene datos esenciales para validar como soporte. No identifica de manera íntegra el emisor, es decir, el ordenante. Carece de marcas o códigos de transacción verificables, es decir, referencia SWIFT, MT o equivalente. No precisa lugar de envío, banco de origen, intermediarios, ni cuenta receptora con correspondencia clara. En tales condiciones, ese documento no satisface los parámetros mínimos de fiabilidad para considerarlo prueba idónea del envío, ni permite al banco ni al juez reconstruir la trazabilidad requerida por el régimen de Sarlaf. Ahora bien, alega el demandante que acudió en varias oportunidades a la oficina de la calle Décima con Avenida Tercera en la ciudad de Cúcuta sin obtener respuesta de fondo. No obstante, no acompañó constancias de erradicación de peticiones formales, tickets, correos y PQRs ni otros registros que acrediten fehacientemente su gestión por canales oficiales. La ausencia de trazabilidad de esas supuestas reclamaciones impide atribuir a la entidad una diligencia injustificada. Por el contrario, el expediente muestra que fue el propio actor quien omitió en aportar oportunamente los soportes que habilitan la conclusión del proceso de verificación. A partir de lo anterior, el material probatorio permite sostener que el estándar de convicción propio en esta sede, que la no acreditación del giro del 6 de junio del 2024 con relación al valor de $170 no es una negativa arbitraria o caprichosa de la entidad demandada, sino a la falta de información suficiente y también a las inconsistencias entre el perfil declarado por el cliente y su conducta transaccional efectiva, factores que legitiman la adopción de medidas preventivas mientras se surten las verificaciones exigidas por la regulación. La entidad, en consecuencia, ajustó su proceder al estándar de diligencia reforzada que la ley impone en materia de lavado de activos y financiación de terrorismo. En suma, el examen conjunto de, primero, la declaración del 11 de abril del 2024, los extractos con abonos externos de mayo del 2024, tercero, la falta de actualización del perfil, cuarto, el incumplimiento del requerimiento realizado por este despacho el 4 de abril del 2025, y quinto, la insuficiencia del pantallazo allegado, y por último, sexto, las imprecisiones del interrogatorio del demandante se deriva que la causa de la no acreditación del giro está en la falta de soportes y en la congruencia entre la información declarada y las operaciones efectuadas, no en una renuencia injustificada del banco. Por ello, se tendrá por demostrada que la entidad actuó dentro de los márgenes regulatorios aplicables y que las excepciones propuestas resultan fundadas en los hechos probados. Ahora bien, por último, en cuanto al análisis jurídico de todas las normas mencionadas, el despacho hace un breve hincapié y también como volverlo a manifestar, y es en cuanto que desde la perspectiva del régimen del consumidor financiero, como se indicó anteriormente, los artículos 5 y 6 de la Ley 1328 del 2009 delinean una relación de corresponsabilidad entre el consumidor que detenta derechos a la información clara, a la seguridad y a las respuestas oportunas, pero a la vez soportan deberes de autoprotección consistentes en suministrar información veraz, suficiente y actualizada, y observar las instrucciones de la entidad y colaborar con los requerimientos que por razones operativas o regulatorias se formulen. Caso en concreto, quedó establecido que el actor declaró que declaró el 11 de abril del 2024 al suscribir el formulario de conocimiento del cliente que no realizaba las operaciones en moneda extranjera. Sin embargo, los extractos revelan que a partir de mayo del 2024 empezó a recibir varios abonos provenientes del exterior. Esa divergencia objetiva entre lo informado y lo ejecutado activa el deber del consumidor de actualizar su perfil y allegar soportes del origen y finalidad de los recursos. Y a la par faculta al banco para elevar los controles y requerir la documentación adicional sin que ello pueda repercutirse de entrada como incumplimiento de la entidad. En el plano regulatorio específico, el sistema de administración de riesgos del lado de activos y financiación del terrorismo SARLAF, desarrollado por la circular básica jurídica, como se indicó anteriormente, en parte primera, título cuarto, capítulo cuarto, impone a las entidades la obligación de no iniciar ni continuar operaciones respecto de las cuales no es posible cumplir la debida diligencia, la verificación del cliente y la documentación del origen lícito de los fondos. Tratándose de transferencias internacionales, como se indicó ya previamente, la regulación exige identificar y verificar el ordenante y el beneficiario, conocer el canal utilizado, el país de origen, la finalidad económica y conservar los soportes. Bajo ese marco, si afloran inconsistencias del perfil o la información aportada resulta incompleta, la entidad debe requerir al cliente y esa habilita para abstenerse de acreditar los recursos hasta tanto culmine satisfactoriamente la verificación. En ese deber jurídico de cumplimiento obligatorio, no una liberalidad susceptible de presunciones en contra del banco. Aplicado el marco anterior a los hechos acreditados, este despacho concluye que la decisión de no acreditar de manera inmediata el giro del 6 de junio del 2024 por un valor de $170 encuentra sustento objetivo en, primero, la inconsistencia entre la declaración realizada en las operaciones de moneda extranjera y la recepción de múltiples abonos en mayo del 2024. Segundo, la ausencia de soportes idóneos del origen de los fondos y el canal de remesas en cabeza del actor. Y tercero, el incumplimiento del requerimiento judicial al allegar la documentación pertinente dentro del término conferido. Frente a este panorama, la entidad hizo lo que la regulación le exige en activar alerta, solicitar información y abstenerse de disponer de los recursos mientras no se contaba con la trazabilidad mínima indispensable. En materia probatoria, el artículo 167 del Código General del Proceso asigna a cada parte la carga de acreditar los hechos en que sustenta sus pretensiones o excepciones. Para sostener la tesis de la retención indebida corresponde al actor, como se indicó anteriormente, además de la existencia del envío que había atendido a los requerimientos de información aportado la documentación mínima exigible por el SARLAF, y que pese a ello el banco incurrió en la dilación injustificada o en una negativa arbitraria. Nada de esto se probó. Por el contrario, la propia inactividad del demandante frente al requerimiento del despacho del 4 de abril del 2025, dirigido a despejar esas dudas, robustece la conclusión de la falta de acreditación, obedeció a carencias cargo del consumidor y no a un incumplimiento de la entidad. No pierde de vista el despacho que la protección del consumidor financiero impide trasladar al usuario cargas desproporcionadas o exigirle conocimientos técnicos que no lo son propios. Sin embargo, la colaboración básica y entrega de información veraz y actualizada no son carga excesiva, sino el presupuesto de cualquier operación segura en el sistema financiero. El banco, por su parte, debe actuar con diligencia profesional y ello se traduce en requerir con claridad, dejar trazabilidad de sus comunicaciones y adoptar decisiones fundadas en la regulación. En el expediente obran elementos suficientes para verificar que la actuación de la entidad se movió dentro del estándar, la inconsistencia del perfil fue real, los soportes no fueron allegados y por ende la decisión de no acreditar el giro resulta jurídicamente exigible. En cuanto a las pretensiones resarcitorias, su procedencia exige la acreditación concurrente del daño cierto y cuantificable, imputación de una conducta antijurídica de la demandada y nexo causal entre ambos extremos. El actor no aportó prueba idónea de gastos efectivamente incurridos ni de pérdidas patrimoniales atribuibles a una conducta contraria a derecho por parte del banco, tampoco demostró habiendo satisfecho los requisitos regulatorios, la entidad se hubiera negado o demorado de manera injustificada el abono. En ausencia de prueba de perjuicio y de antijuridicidad, no hay base legal para imponer condena indemnizatoria o reconocer indexación o intereses por el periodo discutido. En síntesis, el marco constitucional, legal y regulatorio aplicable, confrontando con los hechos acreditados, conduce a la conclusión de que la entidad demandada oró conforme a sus deberes de diligencia reforzada y la exigencia de SARLAF, que la no acreditación del giro internacional obedece a la falta de soportes y a inconsistencias en el perfil imputables al demandante y que no se demostró daño resarcible ni conducta antijurídica del banco. Bajo estos criterios, las excepciones propuestas por la entidad resultan fundadas y las pretensiones de la demanda no están llamadas a prosperar. En ese sentido, el despacho encuentra que las excepciones indicadas o tituladas por la entidad demandada como cumplimiento regulatorio de actuación conforme al SARLAF Segundo, inexistencia del cumplimiento contractual o retención indebida. Tercero, incumplimiento de los deberes de autoprotección, actualización y colaboración del consumidor. Y por último, falta de prueba del daño nexo causal resultan ser probadas dentro del presente trámite. En consecuencia, y finalmente, no habrá lugar condena en costas al no parecer en ellas causadas ni comprobadas conforme lo dispone el artículo 365 del Código General del Proceso. En consecuencia de lo anterior y de lo expuesto, la Legatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve, primero, declarar probadas las excepciones propuestas por Bancolombia, que titularon, primero, cumplimiento regulatorio y actuación conforme al SARLAF. Segundo, inexistencia de incumplimiento contractual o retención indebida. Tercero, incumplimiento de los deberes de autoprotección, actualización y colaboración a cargo del consumidor. Y cuarto, falta de prueba del daño nexo causal. Segundo, negar pretensiones de la demanda. Tercero, sin condena en costas. Esta decisión es notificada a las partes en estrado.